Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Baghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان من ثم نزعناها منه إنه ليئوس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohamed Ossad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Bienvenidos a nuestra serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde explicaremos muy fácilmente las aleyas sagradas del Corán. Primeramente escucharán la aleya 14 de la sura de Luqman. Hemos ordenado al hombre con respecto a sus padres. Su madre le llevó sufriendo pena tras pena y le destetó a los 2 años. Sé agradecido conmigo y con tus padres. Yo soy el fin de todo. En el programa pasado hablamos sobre los consejos del sabio Luqman a su hijo. La aleya que ahora les hemos recitado, así como la siguiente, da consejos valiosos para los hijos, como rechazar el politeísmo, mantener firme la fe monoteísta, mostrar respeto a sus padres y expresar gratitud ante los problemas que tienen solución con base en el amor y afecto que Dios ha infundido en los padres para educar a sus hijos. Además, agradecer a los padres significa agradecer al único creador, que es la fuente de toda la vida y la bondad. También hace énfasis en el papel de la madre. El Corán señala el curso del embarazo de la madre con el fin de despertar la conciencia moral de los hijos y hacerles recordar siempre que la madre los trajo y los alimentó con su propia leche. Se privó de su sueño y comida por el bien de su hijo, de una manera que nadie podría soportar dichas dificultades. El tema de la debilidad de la madre se ha demostrado científicamente y la experiencia ha demostrado que las madres pueden desmayarse durante el transcurso del embarazo, ya que destinan casi toda vitamina y nutrientes de su cuerpo y de la médula de su hueso para el crecimiento de su embrión, con el fin de que sean vitales y fuertes cuando nazcan. Y para compensar las pérdidas nutritivas que sufre la madre, solo hay un medio, una alimentación adecuada que se mantendrá mientras dure el embarazo y no se debilite. Es interesante que en un primer momento el Corán recomienda a ambos padres en el momento de plantear las labores y servicios y hace hincapié en la labor de la madre con el fin de llamar la atención sobre sus mayores derechos. De esta ley aprendemos que, primero, es parte de la naturaleza humana ser respetuoso con los padres, incluso si hay divergencia con los hijos por motivos religiosos o políticos. El Islam pone un mayor énfasis en el papel de la madre, ya que tolera un esfuerzo físico para su hijo que se da a través de las etapas del embarazo y luego de la leche. Segundo, la obediencia a Dios se ha hecho hincapié y después de sus padres, la atención a los padres no tiene que alejarnos de atender a nuestro Creador.
Ahora escucharemos la aleya 15 de la sura de Luqman. Pero si te insisten en que me asocies a aquello de que no tienes conocimiento, no les obedezcas. En la vida de acá, pórtate amablemente con ellos. Sigue el camino de quien vuelve a mí arrepentido. Luego volveréis a mí, y ya os informaré de lo que hacíais. Aquí Dios deja claro que en caso de que el padre o los padres ateos o opositores tratan de forzar al hijo o los hijos a seguir la práctica despreciable e irracional de atribuir asociados a Dios, el único, los hijos monoteístas no deben obedecerlos. En otras palabras, los niños no deben privarse de su independencia intelectual mediante la aceptación de cualquier idea desviada de unos padres incrédulos que tratan de imponer. Para ser más precisos desde el punto mundano y de la vida material, debemos tener amor, afecto y respeto a los padres, incluso si no son musulmanes. Pero desde el punto de creencias y conceptos religiosos no hay que rendirse a sus malos pensamientos y sugerencias. Este es exactamente el punto esencial de equilibrio en el que se recogen los derechos de Dios y los padres. En cualquier caso, desde el punto de vista del Islam, los niños no tienen el derecho de cortar las relaciones con los padres y mientras están vivos deben ser tratados con amabilidad. El eventual retorno, como decía al principio, es a Dios, el sabio que es consciente de todas las cosas, incluso los más mínimos detalles. De esa ley aprendemos que, primero, la obediencia de los padres es condicional y no absoluta, con tal de que no contradiga las leyes de Dios, pero el respeto y amabilidad hacia ellos son necesarios. Segundo, seguir las costumbres de los antepasados desviados en la asunción de la cultura o la tradición nacional está en contra de la inteligencia y la racionalidad de las leyes de Dios. Tercero, el Islam permite la coexistencia pacífica con los no musulmanes, siempre y cuando los musulmanes no reciban ninguna influencia de sus creencias y valores y no obedezcan su cultura.
Allah hamdalillah Allah subhanallah Allah hamdalillah Allah.
Ahora escucharán la ley 16 de la sura de Luqman. Hijito, aunque se trate de algo del peso de un grano de mostaza y que esté escondido en una roca, en los cielos o en la tierra, Alá lo sacará a la luz. Alá es útil, está bien informado. Normalmente, cuando una persona calcula sus buenas o malas acciones, él ve las más grandes y deja de lado las pequeñas, mientras que la repetición de estos pequeños errores provoca catástrofes grandes. La mostaza es una planta que tiene algunas pequeñitas semillas negras de las cuales se dice a menudo una parábola. Esto se refiere al hecho de que las buenas y malas acciones de una persona, incluso el más pequeño y el más despreciable de ellos, incluso si se oculta como un granito de mostaza en una roca o profundamente en la tierra, será traído por Dios Todopoderoso en el día del juicio, como regalo por la recompensa o el castigo, y nada se perderá en este sistema. Esta ley se refiere una vez más a los consejos del sabio Ludman a su hijo y difunde el mensaje para nosotros, el poder infinito de Dios en la conciencia y cálculos de incluso el acto más diminuto de la escritura. Ludma significa que dedicarle a su hijo, Dios omnipotente, no importa si su escritura es pequeña o grande, abierta o encubierta, incluso el más mínimo acto en los lugares más ocultos, no se oculta al Creador, al Supremo. De esta ley aprendemos que, primero, es parte de los deberes de los padres llamar la atención de los hijos para el día de la resurrección y el reconocimiento de los hechos. Segundo, Dios omnipresente es plenamente consciente de todos los actos humanos, ya sean pequeños o grandes, lo que significa que con el fin de reformarnos tenemos que desistir de la más mínima desobediencia a Dios. Los actos de las personas no se destruyen, sino que el mismo acto y sus influencias lo acompañan hasta el día de la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos, como siempre, sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Hoy en El Frasco.
La guerra contemporánea en alto grado se libra en redes y en medios, tiene un carácter más mediático, mediante la armazón de unos relatos engañosos, tramposos.
Nueva jornada de protestas en Irán por la muerte de Mahsa Amini.
Me corté el pelo por Mahsa Amini, asesinada en Irán porque no llevaba el hijab, que es obligatorio por ley en Irán.
Los investigadores enfatizaron la función de los medios para engañar, tergiversar las noticias y culpar a Teherán sin esperar el resultado de cualquier investigación.
La investigación ha sido publicada por la Organización de Forenses de Irán y ellos aseguran que Mahsa no murió como consecuencia de ningún golpe, como se había asegurado por algunas versiones.
Irán está expuesta desde hace mucho tiempo a una guerra mediática por parte de esos que algunos llaman Occidente colectivo o los Estados Unidos en franca y claridad expresión.
La muerte de Amini expuso la discriminación, humillación y tortura que miles de mujeres viven a diario bajo la República Islámica.
Esto no es más que la construcción de un imaginario en contra de Irán que se instaura en esa especie de dictadura mediática.
Estados Unidos y Occidente tratan de satanizar los logros de la Revolución Islámica de Irán.
Irán no es un pueblo sometido. Sus autoridades no siguen las directrices de Washington ni del sionismo.
Irán está en una lucha continua contra Estados Unidos y contra Israel, que son los que a través del globalismo quieren destruir el Islam.
Pero esto no pone en peligro el sistema ni el gobierno iraní. Han pasado acontecimientos mucho más difíciles y peligrosos, y la revolución logró superarlos.
Hablaremos de todo esto y mucho más con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, el conductor que se complota a sí mismo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. una realidad que muchas veces es delineada desde los medios y que se desentiende de los hechos en forma deliberada. En este sentido, hemos visto disturbios en las últimas semanas en Irán a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini. Pero primero, recordemos este video. Allí se ve a la joven ingresando a la dependencia policial, donde luego se toma la cabeza y se desmaya sola. Este video fue obviado mayormente por los medios dominantes. Sin ningún elemento fehaciente se comenzó a hablar de asesinato e incluso al día de hoy hay titulares que aseguran que se trató de un femicidio. Mientras tanto, ¿qué arrojó la investigación que estaba en curso? La Organización de Medicina Legal de Irán ha publicado los resultados de su investigación sobre el caso de Mahsa Amini, señalando que su muerte fue causada por una enfermedad y no por supuestos golpes en la cabeza u otros órganos vitales del cuerpo. No falleció por violencia física, sino por hipoxia cerebral o falta de oxígeno en el cerebro, según ha determinado el informe forense. Ahora, indagando más en este informe, ¿cuántos profesionales de la medicina han participado del mismo? En otros casos, solo un médico da un dictamen pericial para determinar la causa de la muerte, pero en este caso particular, por orden del Poder Judicial, se formó una comisión de 19 médicos de diversas especialidades, neurología, cardiología, endocrinología, etc.
Firas Al-Charani, analista internacional.
En Occidente podrán sus dudas sobre el informe, pero es un informe de alto, del máximo nivel a nivel de medicina forense en Irán.
Efectivamente, muchos medios occidentales relativizaron de inmediato este informe con titulares que pasaban por alto que el estudio fue realizado por 19 expertos dentro y fuera de la Organización de Medicina Forense. Irán ahora dice, Irán asegura. Polémica en Irán tras la publicación del certificado forense.
Una versión que genera controversia.
Catalina Gómez, corresponsal France 24.
A estas horas las redes iraníes se hacen preguntas sobre realmente si es cierta esta versión del gobierno. Ya han tenido otras versiones.
Si se ha pasado por alto el video en la dependencia policial, no es llamativo que desde los medios se intente relativizar el informe forense. ¿Pero con qué fin? Presten atención a este titular de la ONG Amnistía Internacional. Irán, es necesaria una acción internacional urgente para garantizar justicia por el asesinato de Mahsa Amini. Esta organización supuestamente independiente que pide una acción internacional da por hecho que se trató de un asesinato en el titular de ese informe. Pero, ¿qué dice en el desarrollo del mismo? La muerte bajo custodia de la joven de 22 años, Mahsa, debe ser investigada de manera independiente, imparcial y efectiva. Si la ONG reclama que la muerte sea investigada, ¿por qué entonces sentencia en su titular que fue asesinada? ¿Y por qué será que pide una acción internacional? ¿Será que se trata de un plan trazado con antelación?
Teherán publica un vídeo en el que dos franceses detenidos en el país por espionaje confiesan ser miembros del servicio de inteligencia francés. Cécile Collère y Jacques Paris estaban intentando, según el vídeo, un tráiler de un futuro documental, desestabilizar el país y sembrar las bases para una revolución y el posterior derrocamiento del gobierno islámico.
Y por supuesto que este tipo de maniobras tienen como punta de lanza a las redes sociales. Presten atención a lo que revela este periodista. Casi el 80% de las interacciones de Twitter con tweets contra Irán son cuentas de bot recién creadas con 0 a 10 seguidores, todas con exactamente los mismos tweets y hashtags. Me pregunto quién está detrás de ellos. El gobierno iraní señaló directamente a Israel y Estados Unidos de financiar las protestas violentas en Irán. Y es que desde el régimen israelí se está demostrando una más que sospechosa preocupación con tweets como el siguiente. Hoy israelíes se reunieron en Jerusalén y mostraron su apoyo a los valientes iraníes que luchan por sus derechos humanos básicos. Y mientras lanzaron una suerte de campaña en supuesto apoyo a las mujeres iraníes, usuarios en las redes sociales pusieron debajo imágenes del maltrato a las mujeres palestinas por parte del régimen israelí.
We support Iranian women. We support you. Israel, love you.
Es llamativo ese amor cuando no hubo ningún tipo de mensaje por la periodista palestina Shirin Abu Akleh, asesinada de un disparo en la cabeza, o cuando horas atrás soldados israelíes le hacían esto a una joven palestina.
¡Vamos!
¿Por qué será que no hubo repercusión ni manifestaciones en las redes sociales? ¿Será porque pese a que viene pasando hace décadas con total impunidad, el régimen que lo hace es aliado de Washington? Esta brutalidad del apartheid sionista logrará cero unidades de atención en la prensa mundial. Ahora imaginemos esta noticia. Soldados iraníes asaltaron una escuela primaria con gases lacrimógenos y lastimaron a niños. Sería un mega escándalo mundial. Sin embargo, como fueron otros los responsables, impera el silencio de los otrora indignados. Varios niños resultaron heridos o sufrieron asfixia después de que las tropas israelíes irrumpieran en una escuela primaria durante una operación en Cisjordania. ¿Y recuerdan al niño palestino de 7 años que murió días atrás tras ser perseguido por soldados israelíes que tampoco generó ningún tipo de clamor mundial? Bueno, vean. El ejército de Israel se absuelve tras la muerte de un niño palestino de 7 años. Y aquí tenemos a otras personas que podrían recoger este cómodo guante de la autoabsolución. Biden se absuelve tras haberle robado 7.000 millones de dólares de reservas a los afganos. Hillary Clinton se absuelve tras haber llevado a Libia de vuelta a la Edad de Piedra. Donald Trump se absuelve tras ser acusado de provocar un intento de golpe de Estado en el Capitolio. Justamente, el inefable expresidente de los Estados Unidos tampoco se perdió la oportunidad de hablar sobre Irán. Expresidente de Estados Unidos Trump expresa su apoyo a las protestas en Irán. Da la impresión de que, tal como en el caso del régimen israelí, la solidaridad de Trump tiene poco que ver con los derechos de las mujeres ni nada por el estilo. Recordemos lo siguiente. Una mujer muere tras recibir un disparo de la policía del Capitolio.
La mujer falleció después de haber sido herida hace nada más que apenas unas horas en el Capitolio, ¿no?
Sí, podríamos bien decir que la locura de Trump se ha llevado a otra vida, ¿no?
Exactamente.
Del mismo modo que otros casos en los que efectivamente sí hubo un asesinato, no generaron mayores repercusiones, quizás porque los propios medios decidieron que así fuese. Policía británico asesinó a Sarah Everard luego de detenerla falsamente por romper el confinamiento. Un agente de policía británico secuestró a una mujer mientras caminaba de noche hacia su casa antes de violarla y asesinarla. No hubo campañas en redes sociales ni titulares en los portales del mundo. Del mismo modo, recordemos las imágenes que se revelaban hace pocas semanas desde uno de los regímenes amigo de Estados Unidos. La policía saudí asaltó un orfanato femenino en la provincia de Hamis Mushid de Arabia Saudí y atacaron con tasers y palos a niñas huérfanas por protestar por sus condiciones dentro del orfanato. La doble moral de Alemania. Mientras Alemania pide nuevas sanciones a Irán por represión por el velo femenino, su canciller Olaf Scholz visita Arabia Saudí para llegar a acuerdos energéticos, siendo Arabia Saudí líder en la represión a la mujer. Mientras tanto, continúa una cobertura mediática en torno a los disturbios en Irán que tienen algunos denominadores en común. Tomemos el caso de este artículo de Clarín. Protestas en Irán, marchas, enfrentamientos, huelgas y más represión en la cuarta semana de furia. Fíjense lo que ocurre al ver las imágenes de tres manifestaciones que ilustran una nota que habla de cuarta semana de furia. La primera de ellas es una imagen de hace más de 3 semanas atrás. La segunda es de una manifestación en Londres. Y la tercera es de otra manifestación en los Países Bajos. Al mismo tiempo, desde los medios occidentales se han silenciado alevosamente las masivas manifestaciones a favor del gobierno iraní con millones de personas en las calles. Mientras tanto, los disturbios han apuntado a mezquitas, ambulancias, médicos y policías.
Jorge Santa Cruz, periodista y candidato a maestro en Humanidades.
Me llama la atención la sincronización con que se ha atacado desde el punto de vista terrorista internamente Irán, como se está atacando con actos terroristas, en este caso a la Federación de Rusia.
Y mientras se incrementan las noticias con este tipo de cobertura en los medios occidentales contra el gobierno de Irán, se censura a medios que muestran otro punto de vista. Sanciones del gobierno canadiense a Press TV. Ottawa afirma que el medio de comunicación iraní es un peligro para la paz y la seguridad internacionales. Una censura como tantas otras que sufrió Press TV, así como esta misma señal. Algo similar a lo ocurrido con medios como Russia Today o Sputnik. Nada es casual.
Estos gobiernos tienen tanto miedo de que sus propias poblaciones se enteren de lo que están haciendo en casa y en el extranjero, en Palestina, Yemen, Siria, Ucrania. Les aterroriza la verdad, por lo que prohíben RT y Press TV. Pero esto también es un sello distintivo de su sistema de creencias, censurar y silenciar la oposición. Y a propósito de esta campaña contra Irán, los invitamos para luego hablar con nuestro invitado del día.
¿Por qué Irán es tan importante ahora para Estados Unidos? Porque tienen petróleo, mucho petróleo. El problema de Irán no es ni el pañuelo ni los derechos de las mujeres. Se llama petróleo.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Jorge Kreines, periodista y secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Argentina. Jorge, muchas gracias por estar nuevamente aquí.
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias.
Jorge, bueno, en Occidente se insiste en acusar a Irán con respecto a la muerte de Mahsa Amini. Sin embargo, bueno, se ha hecho una autopsia que ha revelado que no hubo agresión física, pero además hay un video en el que se ve que ella se desmaya, ¿no? Sin embargo, en Occidente, en pos de mantener esta narrativa, se sostiene que hubo un asesinato, ¿no?
Evidentemente se trata de un montaje. Me parece que en este caso apunta a un movimiento por los derechos de las mujeres que crece en todo el mundo. Acá en la Argentina es un ejemplo claro de eso. Y pretenden presentar a Irán como un país que violenta los derechos de las mujeres, que no les da lugar. Y bueno, han hecho un montaje, ¿no? Pero los mismos medios se olvidan del asesinato de aquella periodista palestina. O aquí hace pocos días lo que ocurrió con las mujeres mapuches, nadie se sorprende, o pocos son los que dicen algo. Así que me parece que es un montaje y forma parte de la política permanente de los sectores dominantes de los grandes medios de comunicación, en particular Estados Unidos, el Reino Unido y demás, que pretenden ubicar esto como un escándalo, cuando en realidad ocurren muchas cosas peores con las mujeres, con los niños, con los ancianos y con todas las personas en muchos países del mundo.
Jorge, también digamos, se ha visto manifestaciones a favor del gobierno de Irán, millones de personas se han manifestado y hubo disturbios, ¿no? En los cuales se ha visto que bueno, se agredieron a personal médico, se lanzó piedras a ambulancias, por ejemplo. Ya se empieza a ver como una suerte de quizás revolución de color. ¿Vos quién crees que puede llegar a estar atrás de todo esto?
Bueno, creo que tu pregunta no es muy difícil de contestar por la tradición de injerencia que tiene en los asuntos internos de otros estados, particularmente organismos ilegales desde el punto de vista del derecho internacional, como la CIA, la NSA, la NED, otros organismos de los Estados Unidos, tal vez servicios de inteligencia de alguna otra potencia occidental. Y claro, se trata de tener una política que no responda a los intereses de Washington y a los intereses de las transnacionales, y entonces te va a caer encima no solamente un modelo de agresión militar o de agresión de política, sino también una campaña mediática. Te demonizan, ¿no? Y presentan como presentaban a Hugo Chávez como un dictador, a Daniel Ortega y todo aquel que no responde a los intereses de Washington, que tiene independencia, soberanía para el tratamiento de sus propias cuestiones nacionales, es condenado a ser vilipendiado a través de los medios de comunicación.
Y fíjate que, digamos, con el Partido Demócrata en el poder, han sucedido, por ejemplo, la mal llamada Primavera Árabe, las guarimbas en Venezuela, o incluso el Euromaidán también, ¿no? Y ahora sucede esto en Irán, ¿no? Da la impresión de que aquellos que criticaban a Trump y, sin embargo, con los demócratas ocurren este tipo de cosas, ¿no?
Sí, intentan. A mí me da la sensación de que Irán tiene un poco más de resistencias internas. Hace poco hubo un encuentro de la juventud universitaria de muy fuerte respaldo a la política del gobierno iraní. Es decir, que hay resistencias y hay fuerza interna como para que esto en la vida interior de Irán no tenga demasiado peso, como puede tener en algún otro país, por ejemplo, bueno, lo que ocurrió en Ucrania, ¿no?
Exacto.
Que ahí no había las suficientes resistencias sociales, populares, la suficiente homogeneidad política popular para defender un proceso político independiente.
Hablando justamente de Ucrania, bueno, se ha visto que Zelensky estuvo nominado al Premio Nobel de la Paz, pidió un ataque preventivo a Rusia, ¿no? Y da la impresión de que están buscando que esto escale a una guerra mundial con bombas nucleares, ¿no?
Bueno, Estados Unidos tiene una crisis muy grande, económica, social, política. Hay que recordar que Trump no reconoció todavía el resultado electoral y que una banda de gente muy poco elegante invadió el Capitolio en Estados Unidos provocando muertes. Es un país donde hay cierto rasgo de locura generalizada, personas que compran una ametralladora en la góndola de un supermercado y después salen y empiezan a disparar a diestra y siniestra y matan gente. Es una sociedad muy deteriorada, ¿no? Y en su crisis ellos tratan de generar una forma de mantenerse como superpotencia, y la única herramienta competitiva que tienen hoy por hoy para sostenerse como superpotencia es el aspecto militar. Por ejemplo, están tratando en distintas latitudes del mundo, Taiwán, podemos decir Ucrania, en Yemen, que no hay que olvidarse de Yemen, que es la tragedia humanitaria más grande que tenemos en el mundo en este momento, poner al mundo al borde de una guerra. Y personajes como Zelensky, que son verdaderamente impresentables, están incitando a una guerra nuclear, cuando debieran saber que apenas sale un misil con una ojiva nuclear, del otro lado reacciona el otro y se cruzan en el camino, se saludan los dos misiles y después caen en sus respectivos objetivos y se termina la humanidad. Es decir, que están jugando a un mecanismo verdaderamente irresponsable. Yo creo que tendría que haber un repudio gigantesco internacional a esta demanda de Zelensky, que por suerte sus propios amos no le hacen suficiente caso, ¿no? Porque si no sería la extinción global.
Y vemos que por otro lado, digamos, Putin insiste en que ha llegado el fin del mundo unipolar, ¿no? ¿Coincidís con que esto, digamos, está sucediendo o Estados Unidos va a hacer todo lo posible, incluso de lo que estamos hablando, a que esto escale a la propia destrucción de la humanidad para evitarlo?
Bueno, Putin analiza bien la situación internacional. El mundo va rápidamente, más rápido de lo que por ahí pensábamos hace unos años atrás, a una forma multipolar, pluricéntrica. De esto hablaba Hugo Chávez ya en su momento. Hay que rescatar eso. Vamos a un mundo de regiones, un mundo donde hoy tenemos cierto bipolarismo entre el occidente gobernado desde Washington y del otro lado una alianza euroasiática muy fuerte que se está constituyendo, la Organización de Cooperación de Shanghái, por ejemplo. Ahora Irán ingresó a la Organización de Cooperación de Shanghái, eso lo va a beneficiar económicamente mucho. Pero yo estoy preocupado porque lo que quería Hugo Chávez es un mundo multipolar. Si América Latina no se unifica, no va a poder participar de esta nueva construcción mundial, que no sería multipolar, sino bipolar, podríamos decir. Estamos ante la construcción de un moderno bipolarismo. Pero necesitamos la multipolaridad, y entonces América Latina tiene que estar unida, África tiene que estar unida, el mundo árabe tiene que estar unido, las distintas regiones del planeta tienen que estar unidas, y entonces sí, un mundo de regiones, porque América Latina tendría mucha fuerza. Acá tenemos biodiversidad, agua dulce, minerales, ahora el litio lo tenemos aquí, que es el mineral de las nuevas tecnologías. En fin, tenemos posibilidades muy grandes y tenemos una población dispuesta a estudiar, a aprender, a mejorar su calidad de vida. Así que eso es lo que quiere evitar Estados Unidos, ¿no?
Máxime, cuando lo que se ve es que, digamos, quizás hay una retirada forzada a partir de los de Afganistán de Estados Unidos de Asia Occidental y se apunta
hacia lo que ellos consideran su patio trasero, ¿no?
Exactamente.
Que como lo que mencionabas, es una región riquísima en todo tipo de recursos.
Exactamente, exactamente. Es decir, buscan la dominación, preservar la dominación de América Latina. Y ese despectivo nombre con que nos tratan, el patio trasero, así nos consideran, ¿no? Y nos ven como una sola cosa. Ellos nos ven como una sola cosa. Nosotros tendríamos que considerarnos también una sola cosa y unificarnos. Eso no quita preservar las diversidades que tenemos entre cada uno de nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños.
Jorge, bueno, se viene, digamos, el balotaje en Brasil, una situación que tiene importancia crucial para el mundo, ¿no? Pero para la región en particular.
Que Lula va a ganar, no hay ninguna duda. La duda está en qué va a ser Bolsonaro, qué va a ser el polo dominante brasileño en este periodo que va desde ahora al 30 de octubre, que son las elecciones, y hasta el 1 de enero, que es cuando el nuevo presidente tiene que asumir. O sea que hay un periodo de transición muy peligroso con gente como Bolsonaro en el gobierno y sus adictos que hacen actos terroristas y pueden hacer cualquier cosa con tal de no entregarle el gobierno a Lula. Pero que Lula sea presidente no es interés solo de una parte de los brasileños, es una necesidad imperiosa de la unidad y de la integración latinoamericana y caribeña de la que estábamos hablando. Aunque sé que en esto los norteamericanos están divididos, unos prefieren a Bolsonaro, pero otros consideran que habría más estabilidad con Lula. No olvidemos que las clases dominantes industriales brasileñas les interesa que se amplíe el mercado interno en el país y que Lula, ante la inexistencia, la imposibilidad de ellos de tener su propio candidato, bueno, prefieren a Lula antes que a Bolsonaro.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias por haber estado aquí.
No, muchas gracias a ustedes.
Y nosotros, bueno, como siempre, vamos a un retrotweet, una frase del pasado que tiene mucho que ver con lo que hablamos en el programa del día de hoy.
Muchas personas son demasiado educadas para hablar con la boca llena, pero no les importa hacerlo con la cabeza hueca. Orson Welles.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí. Por Hispan TV. Muchas gracias.
La guerra contemporánea se libra en redes.
Dictadura mediática.
La posición de Irán en la economía de la región.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Nancy Loy y estoy a su servicio para presentarles la parte quinta del espacio La posición de Irán en la economía de la región, que busca detectar la importancia y el papel clave del sudoeste de Asia en las ecuaciones económicas y políticas del mundo. Uno de los puntos fuertes de los países de esta región, en particular el Golfo Pérsico, son sus reservas energéticas, y es el tema que nos ocupa en esta edición. En la nueva estructura de la economía política del mundo, la energía es el talón de Aquiles de muchos países industrializados. La energía es uno de los principales factores de la producción en las actividades económicas. Tras la crisis petrolera de la década de los 70 del siglo XX, los países industrializados han realizado grandes inversiones para obtener, a través de diferentes fuentes, la energía que necesitan sus industrias. Sin embargo, hasta ahora no han podido encontrar una fuente energética que pueda reemplazar económicamente a hidrocarburos como el petróleo y el gas. Dos tercios del petróleo y un tercio del gas del mundo se ubican en el sudoeste de Asia. Según algunas estimaciones, hay alrededor de 730 mil millones de barriles de reservas probadas de petróleo y más de 70 billones de metros cúbicos de reservas de gas natural en la región del Golfo Pérsico, lo que ha convertido a esta zona en la mayor reserva energética del mundo. Irán, Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos poseen las mayores reservas petrolíferas en el sudoeste de Asia. Más del 90% del petróleo que se produce en la región del Golfo Pérsico se exporta, lo que demuestra su gran importancia para los países industrializados del mundo. Igualmente, aproximadamente el 40% de las reservas probadas del gas natural del mundo se hallan en esta misma área. El campo de gas iraní Pars del Sur y el campo de gas Domo Norte de Qatar, como el mayor yacimiento gasífero independiente del mundo, albergan más del 15% de las reservas probadas de gas natural del mundo. Dadas las crecientes preocupaciones por los asuntos medioambientales, se pronostica que en los próximos años el gas natural, como combustible limpio entre los combustibles fósiles, tenga mayor crecimiento de consumo. Durante largos años imaginaba que la forma más fácil para obtener ingresos en un país rico en petróleo era vender esta valiosa materia prima. Pero hoy en día se ha descubierto que completar la cadena de valor agregado obtenido de esos recursos es mucho más rentable que vender materias primas. La creación de industrias de refinación y petroquímicas por su alto rendimiento económico es una política que persiguen tanto los países consumidores como los productores de los hidrocarburos. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué algunos países, como Corea del Sur, tienen más de 10 refinerías de petróleo aunque carecen de reservas de hidrocarburos? Ese país importa alimentación de petróleo crudo a refinerías y condensados de gas. Luego, al emprender la política del desarrollo equilibrado de la cadena de valor agregado del petróleo y gas, Corea del Sur produce productos refinados y crea industrias complementarias. El valor agregado sobre el crudo ha proporcionado a este país elevados ingresos. Las ganancias procedentes de los productos petroleros y de gas en las refinerías y las industrias petroquímicas han llevado a los países productores de la región, como Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e incluso Pakistán y Afganistán, a construir refinerías y crear industrias petroquímicas utilizando inversiones nacionales y extranjeras. Al igual que otros países de la zona, la República Islámica de Irán no se ha quedado atrás en la construcción de refinerías e industrias petroquímicas y tiene un brillante historial al respecto. Pese a las amplias sanciones de los países occidentales, los jóvenes de esta tierra han podido implementar distintos y grandes proyectos confiando en su propia capacidad científica y el capital nacional. El megaproyecto de la refinería de gas Bid Bolan del Golfo Pérsico en el sudoeste de Irán es uno de estos planes. Se trata de una de las mayores refinerías de Asia Occidental. Al inaugurar el proyecto en enero de 2021, el entonces ministro iraní de petróleo, Bijan Namdar Sangane, dijo que la explotación del proyecto de la refinería de gas Bid Bolan del Golfo Pérsico es símbolo del fracaso de las sanciones de Estados Unidos y su política de máxima presión contra el pueblo iraní. El diseño y la construcción de ese megaproyecto, con un capital de 3,4 mil millones de dólares, se llevaron a cabo a manos de unos 10.000 iraníes con diferentes especialidades. La capacidad de producción anual de la refinería es de casi 15 millones de toneladas de valiosos productos, tales como metano, etano, propano, butano, condensados de gas y gases ácidos. La planta abastece el gas requerido para el consumo de hogares y la alimentación a las industrias del país, especialmente las petroquímicas presentes en la cadena de valor definido y planificado. La producción a capacidad nominal de esta refinería, además de crear una cadena de valor, podría generar al país ingresos en divisas anuales por valor de más de 700 millones de dólares. La construcción de esta refinería también tiene efectos ambientales positivos. Las llamaradas de gas quemado producidas por la extracción del petróleo provocan contaminaciones ambientales que desaparecerían al recolectar esos gases y transferirlos a la refinería. La venta del crudo es el punto débil de la economía de los países productores de esta materia. Los hace vulnerables e impide que obtengan mayores ingresos al procesar los recursos de petróleo y gas. La estrategia de Irán para neutralizar las sanciones petroleras es distanciarse de estas ventas y avanzar hacia la construcción de refinerías de petróleo y la producción y exportación de los productos derivados del petróleo. Estos productos se venden en una red capilar identificable. De esta manera, desaparece el punto débil originado por la venta del crudo y quedan sin efecto las sanciones impuestas a la venta del petróleo. Una de las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados a Irán fue impedir sus exportaciones petroleras y prohibir que se le vendiera gasolina. Hasta hace unos años, Irán era importador de gasolina. Algunos años importaba hasta 27 millones de litros de gasolina por día. Las importaciones de gasolina provocaban la salida de divisas del país y lo más importante fue que la seguridad energética del país dependía fuertemente de esas importaciones, lo que ocasionó que pusieran las sanciones a la venta de gasolina a Irán a la cabeza de otras decretadas en la última década. El resultado de las sanciones y la máxima presión de Estados Unidos contra Irán fue que el país persa confiara más que nunca en sus propios potenciales internos y mejorara la calidad de sus refinerías, de manera que ahora con la producción de gasolina estándar, además de cubrir sus necesidades internas, responde también a las solicitudes de gasolina de otros países. El proyecto más importante que condujo a la autosuficiencia de Irán en la producción de gasolina y posibilitó su exportación fue la explotación de la refinería de condensados de gas denominada Estrella del Golfo Pérsico y que puede considerarse como símbolo de la economía de resistencia bajo las condiciones de las sanciones. Es la mayor refinería de condensados de gas del mundo y ocupa una posición estratégica en el equilibrio de la energía del país y de la región. Es una de las refinerías más modernas del sudoeste de Asia. Fue construida para mantener y dar continuidad a las operaciones de la extracción de gas del yacimiento conjunto Pars del Sur. Asimismo, al suministrar productos energéticos como la gasolina, ya está garantizada la autosuficiencia del país en la producción de esta materia. La refinería Estrella del Golfo Pérsico produce diariamente 40 millones de litros de gasolina. El 55% de la gasolina del país se produce en esta planta. El enfoque del desarrollo de la cooperación energética de Irán con sus vecinos puede cristalizarse en la construcción de refinerías y la exportación de productos petroleros. Turquía, Irak, Pakistán y Afganistán importaron en 2017 más de 140 millones de litros diarios de productos petroleros. Irán puede ser un abastecedor de estas materias. Si bien la nación persa está sufriendo las más difíciles sanciones petroleras y bancarias, sus productos petroleros no se han quedado sin clientes. La mayoría de los derivados petroleros del país son exportados por el sector privado a los países vecinos. Pero el mercado iraní no se limita a sus vecinos, sino que se extiende hasta el continente de América. En mayo de 2020, 5 petroleros iraníes con la bandera iraní cruzaron importantes vías fluviales del mundo, haciendo llegar con éxito su cargamento a las costas de Venezuela. El envío de gasolina y los derivados refinados a Venezuela, que enfrentaba una severa escasez de este combustible estratégico debido a las sanciones de Estados Unidos, puso de manifiesto que ya se ha estabilizado la posición de Irán en el mercado de los derivados petroleros. Y así concluimos la quinta parte de la serie titulada La posición de Irán en la economía de la región. Continuamos con este tema la próxima semana. No se vayan, amigos. Sigan en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más. Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.